Son las 7:00 de la tarde y en un céntrico domicilio de la Barcelona de finales de 2012 suena el timbre de la puerta. Los niños, curiosos, salen para ver quién llama, esperando encontrar quizá un amigo de la familia o un vecino. Al abrir, el mayor anuncia: «Mamá, es un señor». Por las mañanas, cuando trabajo sola en casa, no suelo abrir la puerta. Las puertas de la mañana siempre abren malas noticias. Pero las 8:20 de la tarde suelen traer amigos o un vecino al que se le ha caído un calcetín. En cuanto me enfrento al tipo del rellano, sé lo que ha llegado. Le traigo una comunicación del juzgado.
Així comença A la puta calles, la nova obra de la periodista, escritora i editora Cristina Fallarás. I és que avui és dia de lectures compartides i ella serà la nostra protagonista. Maria Cusó, sembla ficció i el trist és que no ho és, eh?
Sembla ficció i no ho és, perquè A la puta calle explica en primera persona la història real que es veu obligada a viure una família acomodada de professionals de classe mitjana, un camí que va des del benestar econòmic fins al desnonament, però passant per tot un seguit de privacions que van abans d'arribar en aquest punt. I és que la crisi comença a castigar amb severitat un nou tipus de víctima que normalment són invisibles.
Cristina Fallarás, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Bien, aquí estupendamente, en la ràdio.
Ets una dona valenta, eh?
No.
Yo
he sido siempre muy cobarde. Soy cobardica. Lo que pasa que soy una mujer enrabiada, furiosa, cabreada. Soy una mujer violentada. Estoy harta de que nos mientan. Estoy harta de que nos empobrezcan. Estoy harta de que nos metan miedo. Y ahora estoy muy, muy furiosa. Llevo ya tiempo muy furiosa. Y eso te da valor. Y luego con los niños te dan mucho valor. Dices, venga, me ato la manta a la cabeza y me lanzo. Claro, claro. En eso, podríamos decir que parezco valiente, pero solamente estoy cabreada.
Segur que molts, en sentir el teu nom, recordaran que tu eres subdirectora del diari ADN.
Exactamente, del cual me echaron embarazada de 8 meses.
Fueron embarazada en 8 meses, ¿eh?
Sí, de eso no me quiero olvidar y lo repito todo el rato, porque yo creo que si todas lo repitiéramos todo el rato, no se creería la gente esa falacia de que a las mujeres embarazadas no se las puede echar en España.
¿Qué te van a decir? ¿Quién motivo se abandona?
Bueno, que había que hacer recortes, que mi sueldo, claro, era muy alto porque era subdirectora. Y esto es textual, dice, que luego te vas a querer tomar esas vacaciones que se toman las madres cuando paren, y no hacía falta que me dieran más razones. Es decir, yo ya en aquel periódico había tenido algún rifirrafe y hice unas declaraciones en un momento que les parecieron tremendas y que ahora serían una bobada, porque todo aquello ahora nos parece una bobada. Dije que me parecía estupendo que los alumnos de la universidad no hubieran dejado entrar a la presidenta del PP catalán a la universidad a dar una conferencia. Me exigieron que pidiera disculpas por mis palabras y yo, por supuesto, no pedí disculpas por mis palabras porque dije que eso era exactamente lo que pensaba. Y ahí tuve un rifirrafe. Al mes siguiente me quedé embarazada y lo que no podía, desde luego, imaginarme es que con la tripa así de 8 meses, 13 días después de echar media luz, que me echarían a la calle. Pero te pueden echar, claro. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, cuando eres un cargo directivo, en tu contrato hay una cláusula que dice que se te puede echar alegando sencillamente pérdida de confianza en el trabajador. Y contra eso no hay nada.
Tu vas anar a picar la porta de 16 mitjans de comunicació on havies treballat abans, però, clar, la majoria d'ells també havien fet un expedient de regulació d'ocupació.
Claro, yo he llamado a puertas no solo de medios de comunicación. Empecé por los medios de comunicación porque finalmente, primero eran amigos y luego he trabajado en casi todos. Pero luego pasé por la administración, luego monté una empresa, luego picar puertas, como dices, es lo que hacemos todos últimamente. Llevamos, sobre todo los periodistas en este país, llevamos 3, 4, 5 años llamando a todas las puertas. Lo que pasa es que todas las empresas se han quitado de encima a la gente.
Quin dia és el dia en què decideixes plasmar tota la teva experiència en un llibre, en aquest llibre A la puta calle?
Cuando me llama Planeta y me dice, ¿lo escribirías? Yo creo que el paso decisivo fue cuando decidí contarlo en El Mundo. Yo tengo una columna semanal en El Mundo, Y inmediatamente después de esa escena que habéis narrado estupendamente del tipo que llama a mi puerta con aquel paquetón de folios donde estaba mi desahucio, yo me senté y pensé, Cristina, escríbelo. Escríbelo porque realmente cuando te desahucian hace mucho tiempo que estás siendo desahuciada y ya sabes que va a llegar. Pero el momento en que te dicen, y ahora le quitamos la casa, es una conmoción tan tremenda que si puedes narrarlo, debes narrarlo. Yo soy muy partidaria de narrarlo todo y de enunciarlos todos los miedos, los temores y los amores y las pasiones. Enunciar nos salva, en cierta medida. Entonces, en aquel momento me senté en el ordenador y escribí una pequeña columna que se llama Llega mi desahucio. Eso se publicó en El Mundo 2 días después y realmente fue como si hubiera abierto la caja de los truenos porque creo que que cierta clase media profesional, si se me permite llamar la clase media, se dio cuenta de que también les podía pasar a ellos, de que no era aquello que muestran los medios de comunicación, que un desahuciado es un señor que duerme en un cajero automático. En
este o una persona que ha vingut d'un altre país, perquè els mitjans a vegades reflectim això.
Exacto, o un inmigrante ecuatoriano o un gitano de toda la vida de Barro de Viver. No, en este momento los desahuciados somos profesionales que perdimos nuestro trabajo hace 2, 3, 4 años. Fíjate, en los últimos 5 años el paro ha subido casi en 5 millones de personas, casi 1 millón al año. Toda esa gente que ha perdido su empleo, la inmensa, inmensísima mayoría no ha encontrado otro, porque en España no se genera empleo. Durante esos 5 años no se ha generado empleo, sino que solamente se ha destruido. Esa gente, claro, primero empieza por tener problemas para comer, después empieza por tener problemas para pagar la luz y el agua, y finalmente pierde la casa. Pero es que es normal. Es normal. Es decir, si tú te quedas en el paro en un país que no genera empleo, y además en una profesión como la nuestra, por ejemplo, en la que todos los medios de comunicación han hecho eres, es imposible que vuelvas a trabajar. Yo intenté incluso trabajar de camarera, de cosas inverosímiles como en un barco. Da igual, no hay trabajo. No hay trabajo y yo tengo 45 años y 2 hijos. Y eso tampoco lo pone fácil.
Quaranta-cinc anys, 2 fills, tota una experiència al darrere. Si avui en dia, amb 45 anys, una persona no és jove, ja em diràs què és.
Pues es nada. Es nada. Es tal la falta de respeto con que nos tratan las instituciones, es tal la barbarie que está instalando la clase política en este país, que no somos nada. Ni tú, ni yo, ni nadie. En serio. Porque todo esto no es inocente. Este paro no es inocente. Esta crisis no es inocente. Está minuciosamente diseñada para empobrecernos y para romper lo que conocíamos como un sistema de derechos laborales. Ahora ya ni siquiera nos planteamos exigir derechos laborales cuando nos contratan. Tenemos tanto miedo que a cambio de que nos contraten, aceptamos un trabajo esclavizado. Es brutal lo que han hecho con nosotros. Y lo han hecho en 4 años solo.
¿Tú cuándo has sentido aquellas veus que diuen, clar, sí, sí, el problema dels desnonaments és un problema, però és que s'ha viscut tants anys, moltes famílies per sobre de les seves possibilitats? A tu t'heu entrat a tot, oi? Quan sents aquesta, perquè ho has sentit.
Me acabo de encontrar con un colega aquí en la puerta de la ràdio y me dice, jo, Cristina, el otro día me enfadé porque había un tipo aquí en la ràdio que dice, muy serio, dice, jo, estoy harta de estafallaras. Es periodista, es escritora, intenta hacernos creer que es pobre. Para aplastar a una parte de la sociedad, porque siempre a quien se aplasta es a una parte, es imprescindible que haya otra parte que no lo quiera ver. Es imprescindible lo que yo llamo la masa silenciosa. En las dictaduras bestias, es decir, en el caso, por ejemplo, de Argentina con Videla, estaban desapareciendo a la gente en las puertas de sus casas y los torturaban en los garajes de al lado de tu portal. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la población decía, pues si no está pasando nada, che. Con Pinochet pasó lo mismo. Y aquí fíjate el franquismo. Se murió en la cama. Entonces no tengo ninguna confianza en la gran mayoría de la población, lo siento. No soy nada optimista, pero en cualquier caso sí, encima la culpa la tienen los desahuciados. Es una barbaridad. Y es una barbaridad el tipo de argumentación que se está creando en ciertos círculos periodísticos de tertulias, de radios, sobre todo de televisiones y de periódicos, donde la gente acomodada y sobre todo la gente de derechas crea argumentos que luego maneja la población y que son peligrosísimos.
com tu has fet en aquest llibre perquè no es noti la ràbia, perquè la ràbia no et consumeixi i impregni totes les paraules?
Era dificilíssimo. Y más difícil que eso era huir de la autocompasión. Era hacer una narración fría. Pero yo tengo 25 años de periodismo a mis espaldas y varias novelas. Entonces me impuse, me exigí radicalmente que la narración fuera fría, porque solo así era creíble. De la misma manera que me exigí dar cifras. Es decir, yo voy dando a lo largo del libro, en varios momentos, el estado de mis cuentas corrientes en ese momento. Cuánto había ganado ese mes, cuánto tenía mi cuenta corriente, cuánto debía, cuánto me ingresé por tal premio. Porque lo más fácil es no creérselo, porque no queremos creérnoslo, claro. Entonces, lo cierto es que en cuanto a la rabia, cuando me senté a escribirlo, ya tenía mucha menos. Cuando ya llegas a ese punto que te lo quitan todo, o que lo pierdes todo, porque no sé si me lo quitan o lo pierdo, ¿eh? Porque a veces pienso que hay cierta responsabilidad en la pérdida. Cuando lo pierdes todo, 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 hay como una relajación, muy inconsciente seguro, ¿eh? Pero hay una relajación de decir, bueno, ya, yo le dije al del banco, vale, ya, me habéis desahuciado, ya es vuestro piso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro, ¿qué? ¿Y ahora qué? Es tan brutal esa situación que de repente te encuentras como en pelotas en mitad de la vida y en mitad de una sociedad que ya no conoces y además formas parte de una bolsa de exclusión en la que ya ni siquiera eres pobre porque no tienes pocas cosas, no tienes nada. Entonces eres un excluido social. Y me dicen, ¿eres un antisistema? Por supuesto, pero además formo parte de un grupo de exclusión social, de los que no tenemos nada. Fíjate que tengo varios amigos escritores y periodistas de mi edad, entre 45 y 55 años, que estamos volviendo a compartir piso, a vivir en habitaciones, con críos. Tengo un colega escritor que se ha ido a vivir a una habitación con su hija. Y dices, ¡jo! Que no nos digan que formamos parte de este sistema. Y lo real es que la rabia se me ha acabado. Pero también se me ha acabado, se me está acabando la paciencia y los recursos tranquilos. Y tengo como una sensación de violencia muy severa dentro.
I ara què? Perquè els mitjans de comunicació sí que informem de han desnonat a tal persona es quedarà sense habitatge, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha aturat aquest desnonament, però mai sabem què passarà després. Per exemple, una persona que és desnonada, que té fills, si no demostra que té un lloc on viure, fins i tot pot perdre la tutela dels seus fills, oi, Cristina?
Efectivamente. En este momento, yo como mujer separada podría haber perdido la custodia de mis hijos. Te voy a contar mi caso. ¿Y ahora qué? Mira, a mí me iban a desalojar, porque primero te desahucian y luego te desalojan, que suele coincidir con la subasta del piso. Me iban a desalojar el día 23 de mayo. Pedí por favor al banco que lo dejara para cuando los niños acabaran el colegio. Así que me desalojan de mi casa a finales de este mes. Es decir, me dejan en la calle con los niños. Hay un problema. Efectivamente, yo ahora podría pagar un alquiler, porque a raíz del anuncio del desahucio he salido en varios programas de televisión. Alguno me ha contratado para hacer una aparición semanal. No podría pagar un alquiler alto, por supuesto, pero un alquilercito pequeño en algún extra radio podría permitirme. Pero hay un problema gordísimo. Si tú eres una desahuciada, nadie te alquila un piso. Yo me he pasado 3 meses pateando agencias y particulares de Barcelona. Y en cuanto te meten en Google, porque ahora todo el mundo te mete en Google antes de hacer un contrato, te dicen, ¡oma, no, a una desnonada no, escoltan! ¿Sabes? Como diciendo, lo único que me faltaba ahora es meterme una desahuciada en casa. Hasta que un día me llamó, hace 3 semanas, me llamó por teléfono una locutora de radio, una periodista que me había hecho una entrevista sobre A la puta calle. Y me dijo, mira, Cristina, yo hace unos años compré con mi marido un piso en La Floresta, una casita muy pequeña, como para ir los fines de semana con los niños que nos quedara cerca. He hablado con mi marido y hemos decidido que te cedemos esa casa por un año. Si puedes nos pagas, si no puedes nos pagas, cuando puedas nos pagas, pero en cualquier caso creemos que es un ejercicio de educación para nuestros hijos. ¿Te puedes imaginar que me quedé helada? Me fascinó, me... Bueno. Y acabo de instal·lar-me. Esta noche pasada he dormido por primera vez con mis hijos allí.
Clar, és que quan un deu viure una situació així se n'adona de qui té realment al costat i qui es pensava que tenia, però no hi és en realitat, no?
És una barbaridad. És una barbaridad. Hay una parte... No tengo amargura, ¿eh? No tengo amargura porque me he hecho muy mayor en estos últimos tres años, me he hecho muy mayor, muy, muy.
Ens quedaríem muy parats, oi? De gent que tenim molt a prop de com arriben a reaccionar.
No te haces idea. No, en serio, no te haces idea. No te haces idea de las horas que pasas pensando, ¿alguien me llamará para ofrecerme algo, para preguntarme cómo te va? O etcétera. No, no me apetece hablar de eso, pero no te haces idea, es una barbaridad.
Cristina, amb aquest llibre, més enllà d'explicar tota la teva experiència, què busques? Que la gent que hagi viscut situacions similars se senti identificat, que els que no sabem què és ser desnonat de casa nostra puguem arribar-vos a entendre, que la gent reaccioni, que la classe política posi d'una vegada alguna mena de solució que sigui factible i real?
Busco tres coses. Mira, la primera, ganar dinero, que és l'únic que verdaderamente me hace falta. La segunda, cambiarle la cara al desahuciado y a la pobreza. Cuando sacan al del cajero automático o al ecuatoriano o al gitano como desahuciados, ¿qué están haciendo los medios de comunicación? Están dando un ejemplo que a la clase media la deja tranquila porque no se siente amenazada. Si tú no sientes la amenaza del desahucio, no vas a salir a la calle a protestar y te vas a acabar convirtiendo en esa masa silenciosa que es cómplice. Yo quería que se dieran cuenta de que ellos también podían ser desahuciados. La prueba es que quizás en mi profesión, en nuestra profesión es donde más lo he notado, hay muchísimos periodistas que me han dicho, ostras, es que de repente yo vi, si me echan del programa o si me cierran la revista o si tal, yo sigo el mismo camino. Y luego, por otra parte, quería aportar un relato. Creo que hay pocos relatos de lo que nos está pasando y es imprescindible en una época que queden relatos de la época. Enunciar y relatar lo que sucede es imprescindible y habría sido una falta de respeto por mi parte, yo que puedo relatarlo y que puedo contarlo porque es eso a lo que me dedico, habría sido una falta de respeto y de responsabilidad no hacerlo.
¿Treballes amb la plataforma d'afectats per la hipoteca també?
No, no mucho.
¿No? ¿Alguna vegada has col·laborat, però?
Sí. Pero yo soy bastante más radical que ellos.
¿Sí?
Y yo, sí, bastante más. Bastante más. Yo haría scratches todos los días. Han dejado de hacer scratches. Yo haría scratches todos los días y probablemente haría cosas más duras. Sí, por supuesto. Pero porque creo que es mi responsabilidad como madre. Cuando a tus hijos los dejan sin comida, cuando te empobrecen hasta tal punto la sociedad, que estamos hablando de que 2 millones de niños pasan hambre en España, de que se desmayan en las clases, quedarnos solamente en una manifestación es una falta de responsabilidad. Yo entiendo que ellos tienen que hacer su papel y me parece estupendo, porque mientras no den miedo a la sociedad podrán seguir existiendo y es imprescindible que sigan existiendo. Pero yo como ciudadana consciente, culta e inteligente, me parece que deberíamos pasar a mayores.
Cristina, si algú que ens està escoltant es troba en un procés similar al teu, el primer consell que li donaries quin seria?
Que vaya a la plataforma de afectados por la hipoteca, que conozca gente que le está pasando lo mismo. ¿Para qué sirven los relatos? Y por eso yo me dedico a esto. La maravilla de leer es que te das cuenta de que nada de lo que te pasa a ti es especial. Que tu dolor, aunque te parezca el mayor del mundo, lo han pasado otros. Que tu amor, aunque te parezca el más pasional de todos, lo han pasado otros. Que la muerte ha afectado a otros. El hecho de acercarte a la plataforma por la hipoteca te permite saber que tú, proceso de desahucio y el horror que estás viviendo lo están viviendo otros también y eso le quita mucho peso y eso es, considero que la plataforma de afectados es la acción política probablemente la más interesante que ha sucedido en España en las dos últimas décadas.
Cristina Fallarás, moltíssimes gràcies avui per venir aquí a la tarda per explicar-nos el teu cas, per demostrar la teva valentia i esperem que el teu ens serveixi d'exemple a una societat que encara està dormida y que no se n'adona del que está viviendo y del que está aceptando.
Muchísimas gracias a vosotros. Y sí, sabes que empieza a llegar el hambre y eso no se perdona.
Gracias, Cristina.
Un besazo.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.